ubicado por aquí. Veremos cómo será la modalidad finalmente mientras están ingresando en estos momentos, si hay o no preguntas. Bueno, creo que no, pero bueno, está ingresando Luis Spam, el presidente, así que ahora sí, Carlos, nos ubicamos y en segundo nomás escuchamos al presidente. Está sacando un par de papeles de su bolso, una serie de 4 o 5 papeles y anotaciones. El presidente de España, está el síndico Jorge Molina, además de otros colegas que también están aprovechando para la foto oportuna. Nosotros también estamos aprovechando para sacarle una foto al presidente en estos momentos. Una presencia de algunos 5 o 6 dirigentes que ahora van a estar ingresando para sentarse al lado, y otros al costado de Luis Spam del otro lado, que no se van a ver en cámara, pero ya está todo dado aquí para que comience la conferencia en cualquier momento, ya con un papel en mano. Llegando ahí, Carlos.
Bien, 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 Mati, bien. Bueno, ahí está Matías Moroni ya en un ratito, ¿eh? En un ratito escuchamos, a ver.
Gente de la comisión, el tesorero Jorge Títeres, como Andrés Montalvo, el procedurero, estando alrededor de Luis Espacio Luna, otros al costado, grupo importante de dirigentes también, grupo del fútbol de inferiores, bueno, de todo tipo de dirigentes está también señor Martín Imó. Y ahora sí,
bueno, a ver,
vamos a acercarnos a los parlantes porque se viene la conferencia de prensa.
Ahí está, va a hablar Luis Spam, en exclusiva, conferencia del presidente de Unión, a ver qué es lo que dice. Estamos esperando atentamente.
A ver. A ver, saco los papeles. Al parecer tendría un discurso. Uh-huh. Si tenemos,
no son anotaciones. No va a haber entonces pregunta, ¿no?
Sí, uno entiende que sí. Vemos impreso, igual que cinco papeles,
o sea, que tiene un discurso cuestiones armado ahí.
Sí, a priori por lo que vemos desde aquí, lo que se enferma, a pesar de los fotógrafos y los colegas, es que sí, que tiene un discurso preparado el presidente Uña, y se tiene acusados a 2 de los 3 vicepresidentes y también al síndico Jorge Molina. Ahora sí, escuchamos.
A ver.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a los medios presentes por acercarse a esta conferencia de prensa en la cual queremos brindar información para el conocimiento y tranquilidad de nuestros socios. No hay anuncios importantes, pero la comisión directiva analizó que urge llevar claridad a una cantidad de información que circula por medios periodísticos y redes sociales que lesiona profundamente la imagen del club. Y tiende a desprestigiar a la comisión directiva y a mi persona. Analizamos que esta situación tiene distintos orígenes y distintos grados de responsabilidad y objetivo, desde la inocencia de dar información incorrecta hasta la malicia planificada de querer limitar y debilitar la gestión de la comisión directiva. Vamos a aclarar muchos temas que preocupan a los unionistas. Vamos a empezar por las cuestiones de índole económica. Se habló muchísimo y se sigue hablando de los subsidios que recibió de la provincia nuestra institución. Se han completado los expedientes abiertos por todos estos motivos, sin que el club tenga que pagar un peso a la provincia. Los detractores hablaban que había que pagar cifras cercanas a los 12 millones. Es una mancha que nos quisieron pegar. Hoy quedará como una marca a fuego de los denigradores que llevarán el mote de mentirosos por este tema. El socio debe tener la tranquilidad que no se pagó ni se pagará dinero a la provincia por estos expedientes. El tema de la situación del club, económica. Estamos con un ligero atraso en los sueldos y algunos pagos a otros clubes. Creo que vamos a llegar totalmente normalizado a fin de año. Lamentablemente mi familia decidió que temporalmente no vamos a hacer aportes para colaborar con la tesorería del club. Las oposiciones políticas que piden no se nos devuelva, no llegó ninguna nota para solicitar que no aportemos. Esta situación, si bien nos hace responsable a la institución de los compromisos asumidos, tiene origen en un pequeño inconveniente en el flujo de ingresos programado. Estamos en vía de solucionarlo. No se dieron las circunstancias a otras instituciones para pagarnos dentro de lo planificado, pero está en vía de pronta solución. Tema de la auditoría. La auditoría interna del club no está funcionando. Era una comisión que debía funcionar con 12 integrantes y que seguramente funciona con 6. Esta fracción está teñida de tintes políticos y alejada de los objetivos técnicos. La preocupación que se instaló en la masa social y en los simpatizantes era ver la legitimidad de la duda con directivos allegados. No pudiendo objetar esto, se está poniendo a conciencia temas espurios. Por ejemplo, cómo se desglosa en mi familia esa creencia. Yo creo que es importante que si el club debe 10 pesos, no es importante a quién se lo deba. Más si los acreedores que figuran están figurando hace 4 o 5 ejercicios y tienen declarada en la FIP todo el dinero que tienen como crédito con el club, porque también se trató de hablar de lavado de dinero. Si hoy la auditoría está limitada es por decisiones políticas de esta pseudo oposición que realizó denuncias falaces que provocaron los allanamientos del 11 de septiembre, que motivaron secuestros de documentación del club. Los empleados que recibieron a los oficiales de justicia entregaron la documentación requerida en forma espontánea y se pusieron desde el mismo allanamiento a disposición de la justicia, que llevó del club una cantidad de hojas que estimamos entre 25.000 y 30.000 las hojas que llevó, por la altura de los sacos de las bolsas que tenían aproximadamente medio metro cada uno. El importante anuncio investigativo de la comisión parcial dice que encontró 140 retiros por los 50.212.355,58 centavos. Y dice, ¿cómo puede pasar esto si el presidente dijo nunca retiró? La sagaz investigación surge de una columna de la cuenta corriente aportada por el club, obviando las registraciones de la columna de aporte que estaba en paralelo. Todos los años, en lo que respecta a mi familia, por no nombrar en forma individual los acreedores del club, la cifra aportada fue superior a la cifra retirada. Y en la cifra retirada, como acá se lleva una contabilidad diaria, espontánea, por ahí fijaba registros, día 10 salió para Celestino Spam devolución un cheque, 1.000.000 de pesos. Día 11, Spam devolución, aporte de plata, 988.000 de la época que, por ejemplo, vendíamos cheques, ¿no? Todos esos aportes fueron mayores. Yo ya en conferencia de prensa o en la asamblea anterior dijo que tuvimos la virtud que de los 9 ejercicios cerrados hubo 2 que los aportes fueron muy pequeños, que rondaron entre los 15.000 y los 30.000 dólares. Pero todos los años tuvimos saldo positivo. O sea que, mirando los balances, no hemos retirado dinero. Hemos aportado en forma continua al club. Con respecto a la situación en el Ministerio Público de la acusación, estamos colaborando con la fiscal a cargo, la doctora Mariela Jiménez y la doctora María Laura Urquiza. Tenemos absoluta confianza en su labor profesional. La situación también aplica al perito de la Corte Suprema, Contador Público Nacional, Germán Pérez. Evidentemente es personal altamente calificado para suministrar la verdad a los unionistas. Otro tema, el tema del IPEI. Se cuestionó fuertemente la utilización de un tema musical en una fiesta privada de los egresados del IPEI. Si bien nosotros no vemos con simpatía este tema musical, Debemos aceptar que fue una decisión del disjockey consensuado con un par de padres organizadores que, sintiéndose pícaros, solicitaron este tema. Era un evento donde por cada alumno participaban 10 mayores. Se estima que cada alumno arme su mesa, mesa de 10 personas, compuesta por familiares y allegados. No significa que los concurrentes aprueben en su totalidad, alumnos y padres, este tema, pero procuran de acuerdo de respetar esa situación. Este hecho llevó adelante la agitación social y repudio en las redes por parte de un grupo de llamados unionistas. Por destacar algunas de estas acciones en las redes, una ex candidata a dirigente de las últimas elecciones calificó a esta comisión directiva como comisión del orto, a esta actual dirigencia, que administra el club con el 65% de los votos. Al respecto, quiero notificar a estos agitadores que el fascismo, la dictadura, los movimientos represores son modelos totalmente fuera de uso. No creemos una comisión de persecución o investigación preliminar de personas. Que en esta fiesta, y estamos recibiendo críticas, esta comisión estaba compuesta por alumnos que ingresaron en marzo del 2005. Hay una gran pertenencia de los alumnos a nuestra institución y muchos vienen de la salita de cuatro de aquella época. Así que esta oposición política que quiere destruir el club, quiere destruir la administración y que es un eminente peligro para el funcionamiento de nuestra institución, de esta comisión y de las futuras comisiones, no tiene tal vez la capacidad de valorar que nosotros nada tuvimos que ver con la incorporación de esos alumnos. Pero de MIPEL queremos destacar que en estos años de gestión, encabezada por mi persona, se ampliaron para más de 300 alumnos la capacidad por ampliación edilicia, que somos una escuela con algunas virtudes que nos destacan en la ciudad y en la provincia. Todas nuestras aulas tienen televisores de 50 pulgadas de última generación, lo que permite tecnologizar la educación. Hay aire acondicionado nuevo y hay un plan para seguir mejorando la institución. En cuanto al alumnado y a la pertenencia, trabajamos de pintar en espacios con nuestros colores. Se incorpora a nuestros uniformes el escudo del club. Y, por ejemplo, tuvimos la pequeña virtud de que los actos de nuestra institución, que estaban encabezados por la bandera de Italia y de Argentina, se la agregue la bandera de nuestra institución. Tenemos ese sentido de querer que nuestros alumnos tengan un grado de pertenencia para el club. Pero también tenemos que entender que en la ciudad hay matrimonios mixtos, de parejas donde el padre es unionista, la madre es colonista, y podemos negarle a esa gente la posibilidad y el orgullo que tenemos de que confíen en nuestra institución como la mejor opción para educar a sus hijos. Imposible. Pero el hecho realmente notable de esta circunstancia que los agitadores bardearon tanto en las redes sociales, el hecho notable es que los adultos recibimos un mensaje superador de nuestros niños y jóvenes que supieron continuar con la actividad educativa y de gestión de la escuela con total normalidad en forma posterior a este proceso. Realmente deberían estos agitadores profesionales, un ex dirigente dijo si iba a tener los huevos para solucionar esta situación, no le contesté, alguien que nos acompañó en elecciones anteriores, debería mirar a los chicos y ponerse de rojo. Una de las premisas fundamentales de nuestra educación es la inclusión, el respeto, la solidaridad. Tal vez nosotros no sabemos promocionarnos, pero con el INTEL y con colaboración de comisión directiva y del plantel profesional cargamos varias toneladas de alimentos para el impenetrable hace días atrás. Esa es la educación que reciben, de solidaridad y de respeto y de condescendencia con tal vez los niños que están en el impenetrable y que no están en condiciones de recibir las mismas ventajas y posibilidades que los que tienen nuestra escuela. Voy a hablar un poco de la actividad política del club. Antes de las elecciones pude percibir que algunos candidatos vertían saliva por la boca desencajada por la codicia. Le crecían los colmillos. Escuché audios donde decía, tenemos 4 o 5 millones de dólares que dispondrían por la venta de jugadores. Un pitón, Reymar, y empezaron a disfrutar de una fiesta que pensaban gozar después de 10 años de gestión normalizadora del club. Ahora, algunos de ellos, y no los mismos también, tiene la desvergonzada insolencia de peticionar no se me reintegre un peso. Tenemos el 65% de los votos y tenemos la obligación de administrar el club. Deciden administrar desde la derrota o la no participación. ¿Quieren instalar la idea del aporte cero? A esos dirigentes, socios, les digo que algunos de esos firmantes tienen una historia con unas cuantas manchas bastante más claras y más conocidas que las de nuestros dirigentes actuales. Se terminan ofendiendo de sus falencias y sus errores y se dedican a las observaciones políticas en las redes sociales, a la crítica, y asesoraron la misma lista porque muchos que sabemos se mandó a pintar el frente de su negocio. Me hubiese gustado que esa nota la firmara Marcelo Martín, o tal vez el príncipe de los descensos, ideólogo oculto y suministrador de falsedad a varios medios. Y acá, en esta situación que sentimos que agrava notablemente el futuro de nuestra institución, porque si esto va a ser una carnicería política debatida en los medios y alejada de la realidad e instalando falacias, quiero hacer un análisis de algo que causó bastante preocupación. Algunos oyentes, algunos de los pocos oyentes que tienen la posibilidad de escuchar, han escuchado al señor Piñate y a su colaborador Pettinari, el lunes a la mañana, creo, hizo una serie de aseveraciones con respecto al club que las quiero dejar en claro, porque no puede haber tanta impunidad de dar información incorrecta. Afirmó, figura ausente del presidente. Le contesto, me dedico a diario de 2 a 6 horas en la atención de la administración del club. Que lo haga en el club, en forma telefónica, en la empresa o en mi casa, no afecta la calidad de la gestión. Afirmó, hay gente cansada de recibir cartas de documentos. Si 2 notas por semana agotan a algún dirigente o empleado, le concederemos alguna licencia especial. Afirmó, nadie sabe la salud del presidente. Le voy a contestar, lo saben los 35 integrantes de la comisión directiva y personal de confianza del club. Lo que cambió hoy es que no hay dirigente de alcahuete de periodistas. Afirmó, estoy mareado de tantas causas, va a tener que tomar Dramamine. Afirmó que fui 4 veces de Servín y Cubría. Fui 2 veces, una porque era mi citación y a los 14 días fui a ampliar y a llevar información para la causa que no sabía que podía estar no aportada. Afirmó de las causas. Los subsidios provincias de las redes están todos cancelados. Las retenciones de carencia que platican en los medios, evasión. Le pido un poco de respeto, por Unión. El Club Unión no es un club evasor. Declaró las retenciones de ganancia en el sistema FICOR en el día que correspondía y las pagó sin tener ninguna intimación. Entonces no somos evasores, porque evasores son aquellos que, mediante artilugios, trampas, omisiones, no pagan impuestos. Tampoco somos elusores, no eludimos el impuesto. No hay ninguna picardía técnica. Solamente tomé la responsabilidad de tener esta posibilidad de tener una causa penal por falta del dinero disponible para cancelar esas retenciones. Entonces lo que tuvimos fue un incumplimiento. y preferimos cancelar las masas salariales y privilegiar el normal funcionamiento del tiempo sobre pagar un impuesto. Tal vez fue un error, las cosas cambiaron y clubes que a veces no pagaron por 10 años, como cuando estuvo la moratoria, hace 4 o 5 años conseguida por AFA y se presentaron con cifras mayores a 10 millones de retenciones de ganancias, que el club también entró creo que en esa moratoria con algo de 1 millón. Las cosas cambiaron, pero no se está procesando en el resto del país. Si acá le dan a votar, a suponer, hay una mano negra que activó esto y tal vez amenazó a la FIP o a alguien de incumplimiento de las funciones de funcionario público para que nos metan esta denuncia. Esta situación de apropiación indebida de recursos del Estado, teórica, hoy se está dando en forma masiva. Empresas que no pueden pagar los sueldos o lo pagan con dificultad, no hacen los aportes de los empleados que supuestamente retienen. Bueno, afirmó, la mesa chica sabe que se quiere ir a casa. Bueno, totalmente falso. Afirmó, yo creo que Spam no pone ni para pagar la cuota, producto de su especulación, que las persecuciones iban a menguar mi solidaridad con el club. Tengo que aclarar, no pago cuota porque soy vitalicio. Afirmó, estuve internado 15 días en determinado sanatorio. Fueron en otro sanatorio y fueron 24 horas. Y por fin pegó una. Dijo, yo creo que no va a salir mal parado por el tema de los aportes. Bueno, no está mal por ahí acertar una de las premoniciones. Me hubiese gustado que esté presente para hacer las preguntas que hoy arengó a otros periodistas que realicen. Este periodista, y lo tomo ejemplo porque hay falencia en otros medios, es el que por iniciativa de nuestro jefe de prensa, que le pidió derecho a réplica ante acusaciones hace 2 o 3 meses, me negó la posibilidad. Yo no sabía que Nico Rucci había tenido el derecho a réplica dentro de un programa. Si lo conseguía, me iba a llamar para que salga al aire a aclarar las barbaridades que se hacían en ese momento. Me negaron el derecho a réplica. Claro, es más fácil dar noticias rimbombantes y que llamen la atención. Pero bueno, es el mismo periodista que un día dijo en menos de 1 minuto y medio la palabra mentiroso en 10, 15 conjugaciones, el presidente miente, el presidente mentiroso, es un mentiroso el presidente, y logró que una de las personas más cautas lo llame para desmentir esa situación. Fue Diego Mossetti y esto pasó hace 2 o 3 años. Entonces, tengo una reflexión al periodismo. Queremos construir clubes ganadores. Nos quejamos que nuestros clubes de Santa Fe no llegan a las instancias que la expectativa genera, que los sueños y las ilusiones generan. Le pido al periodismo que, de la misma manera que los socios y los dirigentes construimos una institución, traten de aportar destacando los valores positivos y omitiendo o dándole menor importancia a los negativos, si lo existiesen. Y sería bueno que los negativos y también los positivos fueran mejor chequeados, ¿no? Y también queda una pauta como el que hay una importante inacción en el club. Asumimos hace 6 meses. En ese tiempo de gestión se continúa trabajando en tareas no visibles, como es el ordenamiento, actualización y modernización de las instalaciones eléctricas, de corrientes débiles como datos, cámaras de circuito cerrado y esos estadios, etcétera. No se ve este trabajo. Es un trabajo que estamos actualizando después de 40 años. Entramos en el tema con la iluminación del estadio, una inversión importante que hicimos, y en ese momento fuimos conscientes de que toda la red eléctrica tenía un carácter de obsoleto. Se culminaron requerimientos de plan de hidrante y bomba de los bomberos solicitados, dejando la instalación terminada. En este semestre se ejecutó la refacción y remodelación de los baños de la tribuna Cándido Pujato y Redonda, 4 baños importantes. Se triplicó los habitáculos de inodoro para las mujeres y se dispuso en fin de modernizar los estadios de habitáculos que sirve para discapacidad motriz. A la par de esta obra se realizó la baja de altura del tejido perimetral y se va a continuar con otros costados. Además está a enumerar la cantidad de tareas correspondientes al mantenimiento diario de la infraestructura de institución, tanto sea acá en López y Planes como en Casa Sólida Tapenguita. Tenemos en proceso los pliegos ejecutivos de obras que intervendrán la sede social, el IPEI y el Frente Sur, que se compone de un plan de obras prolongado en el tiempo que dará comienzo a principios de 2020. Bueno, terminado el tema periodista, quiero hablar un poquito de inconvenientes que está sufriendo el club. Asamblea ordinaria fuera de término y falta en la Superliga. A fines de agosto se decidió una auditoría interna. El 11 de 9 fue allanado el club y se entregó e incautó gran cantidad de información de índole económica. Esto tiene origen en la denuncia efectuada por los socios Guillermo Sabena, Rodrigo Villarreal y Luis Rodríguez Peragallo, reclamadores de la auditoría interna 10 días antes. Pregunto, ¿hacen denuncias falaces, logran obstruir el normal funcionamiento del club? ¿Pagarán las multas que cause en su accionar? De la posición política digo, muchos quieren desgastar a la actual comisión, o me pregunto, y a mi persona, ¿que hay un revanchismo electoral? ¿Pretenden generar la salida? ¿Ensuciarnos para parecer más limpio? Se plantean que son grandes unionistas. Pregunto a todos los políticos que están fuera del club, porque muchas veces se objetó mi pertenencia. ¿Qué han hecho no siendo comisión directiva? Porque yo, dentro de mis limitaciones, colaboré con la administración de Citroën del 2003 al 2005 y del 2005 al 2007, de don Ángel Malicino. Manifesté mi reticencia a ser dirigente. Se lo manifesté hasta el punto que en el 2007 don Ángel me convenció y me solicitó, por favor, que acompañara a Jorge en la fórmula que nos presentamos para dirigir el club. Este soy yo, el unionista. Ahora, a los unionistas, le pedí al señor Real, a Villarreal, que venga a efectuar el maravilloso plan de conseguir 6 millones de dólares por año con la explotación del estadio Malvicino. Le pedí al señor Recu que arme un protocolo de venta de jugadores. Le pedí aceptar a la señora María Salman que elabore propuestas de reforma del estatuto. ¿Y cómo estoy? Igual que la Pantoja, esperando en la ventana, ¿no? Quería reseñar un poquito varias circunstancias que preocupan a los unionistas que me paran en la calle, no te vayas, quédate, te apoyamos, somos malos, apoyamos de los que hablamos mal, de los que trabamos, de los que mentimos, de los que obstaculizamos. Hay preocupación por todas estas noticias que se vierten. Creo que era necesario aclararla. Y creo que nuestra institución está en un riesgo institucional importante. Este sistema de política interna del club nos va a llevar a consecuencias gravosas, no para esta comisión directiva, sino para las próximas inclusive, porque son odios, enojos, descalificaciones, agresiones y mentiras que se vierten sobre personas, sobre hechos, sobre funciones, que terminan generando resentimiento y un ida y vuelta que va a dañar a nuestra institución. No me gustaría mencionar, pero hay instituciones que uno sabe que este es el origen de su opacamiento. Hoy están en la segunda y en la tercera división. Son instituciones que estuvieron en la primera división. Entonces, tengo una profunda preocupación, junto con la comisión directiva, de que una clara victoria democrática en los comicios lleve a que la oposición, en vez de sumarse para crecer, entienda que desde la descalificación y la mentira pueden mellar. No va a haber club, no va a haber dirigencia, no va a haber periodismo que soporte 3 años de esta actividad. Creo que tenemos que darle un corte, cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros posiblemente tengamos que dar más información sobre la gestión para que los unionistas sepan que estamos trabajando y haciendo las cosas. Y el periodismo le pido que por favor tenga cuidado, porque no hay bondad, no hay colaboración ni amistad de aquellos que acercan información con la finalidad de destruir al club, diría. Bueno, voy a dar lugar paso a la pregunta. Seguramente la exposición ha sido un poco extensa, pero habrá quienes quieran hacer alguna pregunta, ¿no?
Sí, después de lo que justamente lo que has expuesto, y con tus pares de ahí en la zona de los micrófonos y los demás directivos aquí cerca nuestro, ¿cuál fue, si se puede saber y si es que hay, utilizando una frase hecha tal vez, la gota que rebalsó el vaso para tomar esta postura de analizar punto por punto algunos hechos que se fueron dando durante estas últimas semanas? Decir, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, hay que salir a hablar.
Evidentemente que la preocupación de los socios, porque si de golpe y porrazo uno se mueve en la casa, llegan proveedores a mi empresa, transportistas, clientes, y uno sale, va a hacer unos mandados, circula por la calle y encuentra que hay una preocupación, no te vayas, tienen que seguir, el fútbol va y viene, pero la institución hay que mantenerla en pie. Esa amplia preocupación que hemos recibido los distintos dirigentes ante las falaces especulaciones de renuncias, de comisión partida, de inactividad, de inacción en el club. Eso fue lo que nos lleva a hablar. Cuando a veces nosotros no respondemos en forma sistemática a los medios de comunicación y sabemos que se vierten informaciones incorrectas, sabemos que es el margen que hay de la información, pero cuando esto causa preocupación a los socios y a los simpatizantes, tenemos que dar una respuesta y aclarar los temas.
Luis, buenas tardes. Quería preguntarte cómo está el tema de San Lorenzo y de Rosario Central. Tengo entendido que cuando se firmaron los contratos se tomaron recaudos, que se firmaron cláusulas, pero bueno, Unión por ello está exento de que los clubes por ahí no cumplan con lo pactado. Y quería preguntarte cómo está la situación, si están hablando con sus pares de Central y de San Lorenzo.
Hemos tomado los recaudos en la parte contractual que fueron revisados por nuestro departamento jurídico, por los abogados, sino que lo hicimos con la tranquilidad que los castigos por incumplimiento financiero que marca la Superliga son una garantía de cobro. La situación es disímil. Se escuchó en algún medio a alguien que está preocupado por un trato distinto. Las relaciones son distintas. Yo con San Lorenzo hablé con 6 dirigentes distintos, 5 dirigentes y un allegado, y 2 allegados, 7. Hablé con 2 personas de Central y las deudas tienen distintos tiempos. Creo que estamos en condiciones de solucionarlas sin llegar a Superliga con Central. Lo vamos a ver mañana a mañana. Hemos tenido gestos de parte de Rosario Central. Y con San Lorenzo, posiblemente por la vorágine de la campaña política de su presidente y por que es una comisión que le queda 15, 20 días, no encontramos las respuestas y nos puso en una situación comprometida. El monto es 3 veces mayor. No quisiera que esto sea un detrimento de los clubes. Son circunstancias económicas que viven los clubes. Nosotros también tuvimos nuestros tiempos donde no pudimos cumplir tal vez como deseábamos. Estamos para buscar solución. Unión es una institución que en forma continua desarrolla y cultiva la buena relación con todos los clubes del fútbol de la República, porque seguimos vinculados a clubes de otras divisiones y vamos a seguir trabajando en este sentido.
Luis, buenas tardes para vos, para el resto de la comisión directiva. A propósito de lo que marcabas sobre la asamblea que se dio en su momento y la famosa auditoría, más allá de esto que estás marcando y entendiendo su conclusión, ¿cuáles son los pasos a seguir desde la dirigencia para con la auditoría, teniendo en cuenta todo lo que venía marcando?
La auditoría interna, yo creo que está limitada absolutamente. La justicia creo que está por arriba, con un perito de la corte y con fiscales que se destacan por solucionar en analizar la situación si acá hubo una defraudación o no al club, que no la hubo, se lo anticipo ya. Entonces, creo que esta auditoría no cuenta con el material, no cuenta con el material porque parte de los que propusieron la auditoría pusieron la denuncia para que generara allanamiento. Entonces, esto ha dificultado no solo la auditoría, que no se puede realizar, sino que ha dificultado el cierre del último balance, donde al momento del allanamiento se estaba trabajando en la revisión, el ajuste y pulimento de todo el balance, y que iba a pasar de ahí a la Comisión de Revisora de Cuentas y luego a la Comisión Directiva para que, en base a la recomendación de la revisión, la Comisión Revisora de Cuentas lo apruebe o no, que obviamente iba a ser aprobado. Creo que tiene un superávit de 75 millones. Creo que, como todos los balances, lo entienden muy bien los contadores, cambió notablemente el patrimonio porque están las cláusulas de ajuste por indexación, por desvalorización, y se había hecho un poquito más lenta porque toda esta cláusula se lo llevó al Consejo de Ciencia Económica para que nos asesore cómo interpretar algunas normas de esta nueva forma de actualizar los balances. Luis, quería consultarle, porque se lo nota molesto, ofuscado, cansado, y más allá de que se habla de la vida política del club y demás, ¿cómo está usted? Porque mencionó que la gente le pide que se quede, lo vemos en sus pares de comisión, más allá de la vía política, termina desgastando y cansando tanto que le tiren desde afuera, desde la oposición. ¿Se siente con ganas de seguir usted? Evidentemente, en lo personal no es el mejor momento. Mi vida personal tiene dos o tres pilares: la familia, el trabajo, el Club Unión. Y lamentablemente, uno de los pilares está altamente resentido, que es la actividad laboral. Nosotros en nuestra empresa tenemos responsabilidad por más de 300 empleados y eso hoy resulta mucho más desgastante que el tema Unión. Estamos en una situación de que en breve vamos a cobrar otras cuotas de estas ventas que hicimos y vamos a tener una tranquilidad económica que nos va a permitir hacer algunas inversiones en el club, seguir creciendo. Así que en ese aspecto, evidentemente que todos los empresarios que estamos sufriendo esta crisis económica, tenemos un desgaste importante. Y no deja, como muchas veces dije, que el respaldo, el reconocimiento, la alegría de nuestros hinchas son una gran fuente de energía para la comisión directiva. Evidentemente que batallar un poco con todas estas falacias e injusticia genera algo de deterioro. Pero uno es un poco terco y tomamos una responsabilidad y no fuimos inconscientes y armamos esta lista que la entendemos mucho más sólida y que nos va a permitir seguir adelante con la gestión con la responsabilidad que asumimos.
Luis, ante todo, buenas tardes. En este relato clarificador que ha hecho durante casi más de media hora, nombró varias veces una mano negra que viene trabajando desde atrás. Sin dar nombres, ¿esa mano negra puede ser de algún integrante de alguna ex comisión directiva o de la oposición?
Por supuesto que es gente que está acá en el club y que va dando información a los medios y que no quiere quedar bien con los medios cuando le dice una mentira a fin de generarnos un daño. Es gente que lamentablemente uno a veces la descubre tarde y lamentablemente yo tengo una política de ser muy condescendiente en todas las situaciones. Pienso que necesita ayuda psicológica, ayuda profesional para superar esta situación que no es la más halagüeña de tener gente conocida sufriendo estos disturbios psicológicos, ¿no?
Dos consultas. Primero, si usted cree que el Unión está conforme como está el estadio hoy. Y segundo,
si para usted fue clave haber ganado las elecciones con Marelón afirmando que se quedaba con usted.
Yo creo que el estadio ha crecido. Nosotros llegamos hace 10 años, había butacas de chapa, había problemas de pintura, los baños están mejorados, hay una tribuna más, se mejoró el trabajo para la prensa, se mejoró el piso, se bajaron los costados. Hay dos formas de mirarlo. Todos queremos más, pero muchos están contentos con la evolución que tuvo. Y sabe que no se pueden dar pasos gigantes. Unión es una institución que no va a dar pasos gigantes porque no es ni River ni Boca. Tenemos que impostarnos que estamos en un lugar y trabajar en función de aceptar quiénes somos. Ese es el primer tema. Hoy vamos a encontrar el suelo dañado, el producto del cambio estacional y de la muerte del regras, que es la pastura que le da verdor en invierno, y de que necesitamos que la gramilla, la bermuda, evolucione para darle mejor aspecto al piso. Con respecto a si Madrón fue importante en la elección, creo que en cierto aspecto fue intrascendente. Nosotros nunca especulamos que entre las tres listas podíamos tener menos de 52-55% de los votos. Y terminó la elección, hicimos un cálculo que teníamos 65. No estuvimos conformes, esperábamos más. Evidentemente que los 6 millones de dólares que iba a generar Rodrigo Villarreal, los 5.000 socios vitalicios y todas las grandezas que iba a ejecutar generaron en alguna porción del electorado un grado de ilusiones de que íbamos a entrar a Disneylandia. Íbamos a ser el club más grande de Argentina con esas proyecciones. Y lamentablemente mucha gente es práctica y dentro de esa practicidad optó por no concurrir porque sabía que el voto, la elección estaba definida, todos lo sabían, todos lo presumían, y siempre es más fácil movilizar la contra a los agitadores o a los que quieren revertir una situación que a los que están cómodos en la situación que se encontraba el club, que ha administrado por las distintas comisiones directivas que estaba en y que continuó.
Luis, buenas tardes. Dos también cortitas. Una, en realidad cortita, tiene que ver con su estado de salud. Recién mencionaba que tuvo que estar internado, más allá del desgaste que genera ser el presidente de esta institución. Y por otro lado, meramente lo deportivo, que han hablado con Madelón, con Martín, Zuccarelli, pensando en la pretemporada, que si está o no confirmada en Mar del Plata. Y tema refuerzos, digo, el próximo año tendrán la Copa Sudamericana por afrontar.
Bueno, el tema de salud son pequeños vaivenes de la vejez. Ya tenemos 58 años y son superables. De todas maneras, tengo unas cuantas variables, como la parte de diabetes, de glóbulos rojos, de otros valores que están óptimos. Y bueno, fue un pequeño traspié y es solucionable. Y con respecto a la parte deportiva, evidentemente que estamos analizando que hay un proceso donde tuvimos un pacha inicial por un proyecto que necesitaban conocerse, después tuvimos un ciclo exitoso donde yo creo que supieron dar lo mejor los jugadores, tener un mayor grado de concentración y actitud, y luego los triunfos tal vez relajaron algunos de estos titulares que encontraron tal vez que dado los resultados se pudiera generar más resultados positivos sin tanto esfuerzo, y lamentablemente el fútbol es mucha entrega, es mucha velocidad y no se han dado los resultados y hay que preocuparse por reencaminar el andar y el funcionamiento del plantel, y bueno, Leo es el especialista en esto, en él confiamos y con él vamos a trabajar para encarar la próxima temporada. Se habla, siempre son en privado y nunca en público porque dificulta cualquier situación.
Sí, buenas tardes para vos y para tus compañeros de comisión directiva. Para el hincha de Unión, para el genuino, para el socio, ¿cuál es la actualidad, cuál es la realidad más allá de los avatares, de la situación a nivel país? ¿Cuál es la actualidad económica financiera de la institución hoy por hoy. ¿Qué le dirías a esa gente?
Que se queden tranquilos que vamos a terminar un ejercicio 2019-2020 en muy buenas condiciones económicas. Los detractores, los agitadores, dijeron, hay que vender al fiado. Y la verdad que no está mal, porque nos queda cobrar un par de millones y se engrosaron en 20 pesos por cada dólar. Y nosotros tenemos una bonanza a futuro producto de eso, de que nuestros compromisos en pesos son medianamente estabilizados hasta el 2020 y que tal vez esta circunstancia nos proveyó de 60 a 80 millones más de pesos para el desarrollo del ejercicio, que lo vamos a volcar en obras y en inversiones.
Presidente, gran parte de tu locución giró en torno a un tema que para mí, tanto a raíz de lo que vos dijiste, más las consecuencias, tiene un común denominador, que es la deuda del club con el presidente, casi convertida en una cuestión de Estado. A principio de año hablabas de una deuda de 5 millones y medio de dólares aproximadamente. Yo, mirando el balance, es prácticamente imposible poder encontrar esos 5 millones y medio de dólares. Lo entiendo porque además he hecho, prácticamente tengo el 80% de la carrera de ciencias económicas, que muchas veces los balances por allí no terminan reflejando la realidad en algún aspecto, no en todos, en algún aspecto. La pregunta puntual es, porque evidentemente hay una auditoría que está funcionando de una manera muy parcial, yo diría de una manera demasiado parcial. La pregunta es, ¿por qué no se clarifica esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos? Sobre todo, no digo clarificarlo no solamente con la prensa, sino con los socios de Unión, que son en definitiva los verdaderos destinatarios de toda la información que ustedes deben suministrar.
Yo creo que ya lo expliqué y que es muy simple. Nosotros tuvimos una asamblea que da la opción de los aportes, no habla de los montos, no habla de los pagarés, no habla de un montón de cosas, habla de los aportes, los dirigentes van a ser devueltos en un par de opciones que están a disposición del acreedor.
La famosa asamblea del 2014.
Sí. En esa asamblea se dice que se puede devolver con platea y se puede devolver en dólares al valor que se aportó con un porcentaje techo del 35% de los ingresos limpios del club por venta de jugadores. Al no hacer nosotros uso de la opción, la deuda está registrada en valor nominal, en valor reporte, como antes de esta actualización, tal vez este previo tenía un valor de 100 mil pesos. Está valorado en valor nominal. Cuando nosotros, si en el valor del aporte del día que se hizo, como en este país tenemos una dinámica inflacionaria importante, hubo aportes tal vez de 3 millones de pesos en el 2009, que significan 1 millón de dólares. Entonces, cuando nosotros, mi familia, haga uso de la opción, que vamos a optar por los dólares, porque le damos más oxígeno al club, porque hubo una intención no plasmada en los papeles de que sea con plateas hace 3 o 4 años, y la verdad que se hizo la venta de las plateas y no quedó dinero. Entonces la intención que tenía la comisión directiva de aquel momento se dio marcha atrás. Porque si hubiese sido un convenio, lo hubiera puesto el club moroso. Y como cualquier convenio, si un club está moroso de una cuota, la deuda se da por caída y ha sido totalmente gravoso para el club. ¿Sí? Seguimos esperando. Tenemos la voluntad de esperar. Está planteado, si uno mira los 10 balances, en cifras en pesos. Si uno toma el valor del dólar de ese año, va a llegar perfectamente a la
cifra. Bueno, muy bien. Ahí sigue grabando Matías Moroni para tener mañana, seguir desglosando. Vamos.